Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque un delantero mexicano está peleando por el campeonato de goleo. Armando González lleva 11 goles en esta temporada y está compitiendo contra los extranjeros por este importante reconocimiento. Analizaremos si es que el atacante del rebaño sagrado podría convertirse en el flamante campeón de goleo de la Liga MX. Además, les daremos todos los detalles de lo que podría pasar con James Rodríguez, quien podría salir del Club León pero que no dejaría al fútbol mexicano para la próxima temporada. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Una semana crucial, como nunca antes, o por lo menos yo no recuerdo, que se llegara a la última fecha con una disputa como la que existe en este torneo. Cuatro equipos, del 1 al 4, pueden ser líderes generales con una combinación de resultados. Generalmente robaba uno, a veces llegaban dos, pero cuatro. Por eso, estos cuatro que pueden ser líderes generales son los grandes candidatos. El resto, en la pelusa, que buscan un milagrito. Hay mucha diferencia entre estos cuatro y el resto. Pero Monterrey están por ahí cerquita. Pero también hay otra lucha muy interesante. Tres jugadores pueden compartir liderato de goleo. Paulinho, que es el bicampeón de goleo y que buscaría un tricampeonato que empataría a Carlos Hermosillo, un tricampeonato de goleo del jugador del Toluca. La hormiga González, que si hubiera metido las que falló ante Querétaro, las que falló ante Pachuca, sería prácticamente el campeón de goleo. Pero el hubiera no existe y tiene también 11 tantos empatando la marca del Chicharito del 2010. Y se puede convertir la hormiga en otro de los campeones de goleo que ha tenido Chivas. El último fue Alan Pulido. Y otro en la disputa es Joao Pedro del Atlético de San Luis. ¿Quién tiene mejores posibilidades? Híjole. Pues imagínense, la hormiga va ante Rayados. Juega de local, podría tener un chance. El Toluca de Paulinho juega ante el odiado América en casa. Difícil. Y Joao Pedro van a visitar a los Tigres, que generalmente mantienen el cero. Entonces las condiciones están dadas para que todo parece indicar que pudiera ser un triple empate histórico. Si lo logra la hormiga sería prácticamente una hazaña. Nadie lo tenía en el radar, pero ni cerquita, nadie, absolutamente. Yo creo que ni la familia ni Armando González tenía en la palestra que podía tener esta temporada la hormiga. Ojalá lo gane un mexicano, ojalá, pero la disputa está complicada. Vaya cierre de torneo en un campeonato donde, cuando se pone más interesante, o aparecen las fechas FIFA o el maldito Ley. De esto y más hablaremos hoy aquí en la Octava. Comenzamos.
Hola, 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 ¿cómo están?
Mi querido Charlie, el señor Luis Castillo está en calidad de desaparecido.
Dice que no, ahí estamos.
Dice que sí nos va a dar la cara.
Ah, mira, ahí apareció.
Aquí está. ¿Ahí me escuchan fuerte y claro?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles, compañeros. ¿Cómo estás, Nacho? Qué gran editorial, ¿eh? Tienes que hacer un libro de todos tus editoriales que haces acá, que haces acullá y por allá, porque todos son muy buenos, como hoy lo de la hormiga González. Charlie Ponce, ¿cómo estás? No, creo que Charlie tiene...
Ya no fue de la estatura de tu vida.
Ya dijo, no, con él no voy a hablar.
Que no iba a ser la estatura de nuestra vida, mira, ya.
Pero ya alcanza a llegar. Qué caos en nuestra ciudad, ¿eh? Qué caos en nuestra ciudad, pero es parte de vivir en una megalópolis como la Ciudad de México. Tráfico, tráfico, decía la persona que me trajo para acá. Necesitamos un tercer piso, pero con un tercer piso también no nos alcanzaría. Ahora sí, Charlie.
¿Quién pudiera vivir en Morelos o en Metepec?
No, exacto. Es un desmadre aquí también, ¿no? Me hice casi una hora para llegar 4 kilómetros.
Es que no, bueno, es que ya también viene el Buen Fin, vienen las compras de fin de año, se acerca la Navidad. Charlie Ponce, ¿cómo estás?
Yo muy bien, esperando el partido de mañana de las chicas de la Sub-17, la semifinal contra Países Bajos. Y con muy buenos ánimos de lo que insisto que deberíamos estar hablando cada programa, lo que viene de esta recta final de jornada de
justo,
de apertura,
¿no?
25.
Extraordinario el tema de que nos planteaba Nacho, decía él, ojalá sea un mexicano. Y qué difícil, ¿no?
Sí, y aquí lo positivo es que al interior de Chivas está hablando el equipo de que van a hacer todo lo posible por jugar hacia la hormiga González, ¿no? Hacia que sea un campeón de goleo, que ya empató la marca del Chicharito, que pues está peleando con Paulinho y con Joao Pedro también, ¿no? De los tres que están arriba, digo, Berterame también está ahí, pero de los tres que tienen estos 11 goles, a mí me parece que la hormiga González es el que la tiene más a modo. Ni siquiera Paulinho, que va contra el América, la hormiga va contra Rayados y Joao Pedro va contra Tigres, ¿no? Que todavía está persiguiendo ese liderato, que también luce difícil, pero de las defensivas me parece que la que tiene más accesible es la hormiga contra la defensiva de Rayados, y mira que está Sergio Ramos ahí.
Justamente, ¿no? Está bravo este tema. Ojalá, yo también coincido con Nacho Suárez, ojalá sea un mexicano, e indudablemente esto va a impulsar a su ya inminente convocatoria para la fecha FIFA de noviembre. Como titular, no lo sé, pero de que lo va a ver Javier Aguirre es una realidad para la hormiga González, ¿no?
Pero se esperaba desde la pasada, ¿no, doctor? ¿Qué pasó que no lo llamó?
No sé realmente qué pasó, si al final dijo, aguanta esta fecha FIFA, es contra Uruguay, contra Paraguay, y vendrá seguramente el debate de si debe de ser o no titular. El primer paso tiene que ser en esta convocatoria, ¿no? La convocatoria que es el primer paso.
Que se le acomoda lo de Santi, ¿no? Que tuvo, salió con un tema de tobillo, que no sabemos si va a estar, me parece que no. Ahí le abre un hueco, ¿no? Que tampoco está Gilberto Mora. Pues por ahí, yo no sé si a lo mejor hasta Quiñones, si lo llama, lo termina.
No está Vega.
No está Vega.
No está Alexis Vega, no está el Chino Huerta. Entonces, por ejemplo, el caso de Quiñones, ¿no? Que está haciendo goles también en Arabia, pues al final lo puede recorrer como ese extremo, ¿no? Entonces, se le empieza como a liberar el panorama a la hormiga para poder ser convocado. Yo sigo pensando que Javier es un poco más, aunque le dio chance a Gilberto Mora, es un poco más, ¿cómo decirlo? Comprometido con los jugadores que ya vio. Es decir, yo creo que antes de la hormiga va a llamar a Sepúlveda.
A Berterame. A Sepúlveda.
¿No? Ese es el tema. Y a Santi, ¿no? O sea, yo creo que ellos cuatro están arriba. No quiere decir que sea lo mejor, en mejor momento está la hormiga. Pero tratando de entender un poco los conceptos de Javier Aguirre, yo creo que va a llamar antes a los otros.
Sí, o sea,
no lo puede... quisiste decir que es cuadrado como... Así, o sea...
No lo quise decir, Nacho, no lo quería decir.
Yo difiero, Nacho, yo creo que es leal a su gente, ¿no? Eso es bien importante. La lealtad que le debes de tener, por ejemplo... Yo no sé si el valor de la lealtad es importante. La lealtad y la reciprocidad que le debes de tener a tu gente. A ver, el proceso importa. Hoy Sepúlveda, que ya está, va a ser convocado, ¿no? ¿Quién tuvo, quién bancó, quién hubo reciprocidad? Y no es que no vaya a ser convocado la Hormiga González. Mira, ya pasó la ambulancia, por fin apareció esta ambulancia en la que reviviste a Chivas, ¿eh? Acaba de pasar, Nacho. ¿Cuántas horas, días o meses se hizo desde Tijuana?
A partir de ese momento.
Revivieron. Yo creo que sí es un tema de lealtad. O sea, no es la lealtad y la reciprocidad hacia Ángel Sepúlveda, que hoy la tiene. Hoy, para mí, los delanteros son Raúl, Santi, luego viene la pelea por el tercer lugar entre Sepúlveda y entre Berterame. Y ahí entraría ya la pelea también el tema de la Hormiga González.
Sí,
es respetar un proceso. Porque
pero no
si vamos...
es un tema de lealtad, doctor. O sea,
no, claro
entiendo
que sí.
Lo que quieres decir. De si tú me apoyaste, tú estuviste, me voy también contigo. Pero al final Javier Aguirre ha sido bien puntual en sus palabras. Voy a llamar al que esté mejor, porque necesito hacer el mejor
claro.
mundial posible con México. Si pero, hoy Sepúlveda se cayó por la lesión, ha aparecido en pocos partidos, tiene una buena cantidad de goles, tiene 7, ¿no? Igual que el Toro Fernández. Pero al final de cuentas, si se termina cayendo Sepúlveda por una lesión y aparece un chico que te está resolviendo, que puede ser campeón de goleo como la Hormiga, a mi entender la lógica tendría que ser pongo primero a la Hormiga porque me va a ayudar más que Sepúlveda. No quiere decir que a Sepúlveda le estoy jugando chueco o algo por el estilo. Pues él se lesionó,
pero,
¿no? Se terminó
claro,
saliendo de esa parte.
Pero hoy Sepúlveda sigue en el radar. O sea, ¿va a ser convocado o no va a ser convocado para la fecha FIFA de noviembre?
Puede ser también un tema de populismo futbolístico. Este
justo.
Tema de la Hormiga me recuerda un poquito, digo... Y también ese proceso lo vivió Javier Aguirre. En 86, campeón de goleo, con Monterrey y un chavito que destacaba, el Abuelo Cruz. Fue tanta la presión que lo tuvieron le sacaremos al Abuelo de la banca, y lo llevó, pero no lo. Bora era igual de cuadrado que Javier. Dijo, no, ya lo tuvo que meter ya de última, cuando no tenía nada, hasta el partido contra Alemania, aquel que se jugó precisamente en Monterrey. Pero esto parece, ahora, este chavito, nadie lo conocía, nadie estaba en el radar, mete muchos goles, la gente lo va a querer, es de Chivas. Entonces, pero yo sí no veo jugándosela con Chavos, Javier Aguirre. Yo
sin Chavos, con yo también creo.
Experiencia.
Oye, Nacho, pero apostó por Mora.
Bueno, porque ya...
Cuando nadie pensamos.
¿Por qué? Mira, va a apostar por Mora porque no tiene otra. O sea, al final de cuentas, de que lo ponga, a de que lo va a llevar. Pero llevar tantos chavitos, no creo que sea... Ese no es el Javier Aguirre que yo creo.
Además es inteligente, Javier. Sabe que ese puede ser su legado con la selección. Independiente de un buen torneo o no un buen torneo, yo aposté por Mora. Yo le di la oportunidad.
Sí, doctor,
es un tema, también.
Pero el Vasco trasciende eso ya, ¿no? O sea,
¿cómo?
El Vasco ya está más allá del bien y del mal.
No,
el Vasco
porque
está haciendo un favor a México para dirigirlo.
No, yo veo que él
hay
una deuda histórica del Vasco con la selección. Y él mismo lo dijo.
No,
él mismo lo ha dicho. Calma. El México-Estados Unidos del 2002, en esa trascendencia que se buscaba, él ahí se hace el responsable de lo que pasó contra Estados Unidos. Él sabe, sí, ya.
Pero pues es
a ver,
que entonces
ya está del otro.
Los técnicos tendrían una deuda con México.
No te digo por qué no. Porque
Aguántame
y te explico por qué. Dame chance. Ese partido contra Estados Unidos no era el Estados Unidos que hoy vemos. O sea, en el ámbito popular, México se hacía en los cuartos de final. No era una selección tan fuerte y tan potente. Eso lo sabemos todos, que ahí se perdió esa oportunidad histórica de avanzar a los cuartos de final. Entonces, sabe Javier Aguirre de esa deuda y le ha dicho, yo creo en eso, en Javier Aguirre. Lo ha dicho más de dos veces ahora que regresó a esta tercera etapa con la selección mexicana. Yo veo que sabe de esta deuda y sabe por eso el mensaje de quiere hacer el mejor mundial en la historia de México, porque es como lo van a juzgar. ¿Ya está alejado del bien y el mal? Evidentemente sí, pero esa es la diferencia que puede haber entre uno y otro. Te pongo un ejemplo, La Volpe. ¿Quién apostó por Andrés Guardado? La Volpe, sí, de la sí, selección sí, nacional. O sea, ¿cuál es la carita así? Pero es también, justo como te va a juzgar.
Acuérdate ¿no? que la Volpe también se cuelga medallas ajenas, ¿no? O sea, también le gusta, ¿no? Ese equipo yo lo hice campeón, ¿no? Aunque nada más pasó.
No, yo te estoy poniendo. O sea, porque qué, pero no le podemos quitar, no le podemos quitar la decisión a la Volpe de llevar a Guardado. Ahí sí.
No, claro, ¿no? Sí, justo. No. A ver, para mí, en la época moderna de nuestro fútbol, es decir, de los 90s para acá, lo de la Volpe es lo mejor que le ha pasado a México en todos los mundiales, ¿eh? Y se quedó en el mismo lugar que La Fuente, que el Piojo, que el propio Aguirre. O sea, para mí la Volpe claro. Lo que dejó como herencia fue ese tremendo calidad, espectáculo de jugar de esta selección. Y bueno, pero yo creo que hoy Javier Aguirre no tiene, realmente no tiene esa necesidad de saldar una deuda histórica con nuestro fútbol. Hoy va a su tercer ciclo con selección, le está haciendo un favor a la selección mexicana, porque él ya ni siquiera quería dirigir, o a lo mejor sí, pero bueno, ahí está. Y le están pagando muy bien y lo que tú quieras. Pero hoy Javier Aguirre no tiene esa deuda histórica como para decir, tengo que dejar un legado, porque ¿qué se va a decir de mí? Tengo que llevar a un Gilberto Mora, tengo que llevar a una Hormiga González. Yo no creo que esté pensando eso. Para mí, no. Javier Aguirre está pensando, ¿quién es el mejor delantero que puedo poner para el 2026? Para que pelee con esos tres. Mira. Y hoy no creo que la Hormiga, en su forma de pensar, esté por delante de Sepúlveda y de Berterán.
No, mano, mira, yo, mano, a ver, lo que dice Javier aquí reconociéndole, mano, no, mano, yo no quiero cagarla, güey. O sea, no es hacer el mejor, yo difiero, yo soy del vaso medio vacío, no es el mejor mundial posible, el menos peor posible. O sea, no, es llegar a donde, si me quedo donde los demás, estoy a toda madre, mano. No, mano, ya cumplí, mano, porque tenemos una selección chiquita.
Pero ahora, Nacho, ¿dónde es ese? ¿Cuál es ese lugar?
Primera ronda. Primera ronda. No, primera ronda. La tiene muy fácil.
No,
porque venimos de un desastre histórico.
Se quedarían 16avos de final.
No. Cualquier cosa, no, lo que voy, es que dice Nacho, es que lo que hicieron todos los demás. Venimos de un desastre monumental. El que avance a la siguiente ronda, en la gestión habrá cumplido el regresar a donde se perdió. No, a ver, ustedes mismos. A ver, nada más. A ver, justamente.
¿Cuál es la mejor posición de México en un mundial?
La del 86. ¿Siento?
Y la del 70, haber llegado a cuartos de final.
A cuartos.
Ese es el mejor lugar. Ese. Si se queda Javier Aguirre en 16avos de final, va a ser uno de los peores.
Y en su casa más. Y en su casa más.
Por eso, pero a lo que voy es que ustedes mismos se entramparon y ya ahorita están dando marcha atrás. Ahí les va. Viene México, sí o no, de ser el peor mundial en su historia, en los tiempos recientes. En los tiempos recientes. Sí, claro. El no avanzar a la siguiente ronda, ¿no? De los 90 para acá, el no avanzar pegó mucho. A lo que yo voy, hasta ser el peor. Si avanza a la siguiente ronda, dice, ya estoy del otro lado. Pero entonces,
va a ser el segundo peor.
No, porque son más equipos.
Pero o sea, entonces.
Son otros entornos.
Entonces volvemos a lo que le planteé.
Es más,
le creemos a Aguirre. Lo del mundial. Él es lo que no se cansa de repetir.
Pues ese es su objetivo.
Ya sería el mundial histórico.
¿Qué quieres que te diga? Que ni modo que Aguirre diga, no, estamos bien jodidos, mano.
Sí.
Pues ¿qué quieres que te diga?
Te tiene que vender el producto.
Es como si tuvieras una tienda de pizzas y las pizzas son malas, vas a decir que las pizzas son las mejores, que les compites a todos.
No me gusta tu analogía, pero está bien.
Pero a ver, Nacho, las pizzas, él no lo ha logrado. Él se está poniendo como objetivo a ser el mejor.
Claro,
es diferente.
A ver, y al final de cada mundial, tú donde quedes en cada fase, te asignan un lugar entre los 24, 32, 48 lugares. El peor lugar de México en la época moderna fue el del Tata Martino, porque ni siquiera pasó la de fase de grupos, ni me acuerdo en qué lugar quedó.
Pero 16 quedó, ¿no? Por ahí
pon tú 16. Por ahí si tú quedó. Pasas a 16avos de final, pues también vas a quedar entre los 16 y ahí te quedas, corres el riesgo de quedar ahí, vas a hacer un pasito arriba del peor mundial. Pero si quedas en octavos de final, pues ya estás en otro rubro. Si pasas a cuartos de final,
ahí ya estás del otro lado.
Ahí justo. Es correcto. Entonces, Javier Aguirre no puede pensar en quedarse en 16avos.
No, pero
tiene que aspirar a octavos, a fuerza.
A los cuartos. ¿no?
Los cuartos sería ya la trascendencia.
Histórico.
Algo que no hemos logrado hace mucho tiempo. En es casa que lo logramos.
Fíjate,
las dos veces que estuvimos en casa.
Volvemos a lo mismo, es lo cualitativo y lo cuantitativo. Tú mismo decías lo de la Volpe, pero quedó igual que la Puente y que Miguel Mejía Barón, con diversos sabores, ¿no? Los diversos sabores de boca. Por ejemplo,
con unas formas mucho mejores, más atractivas que cualquier otro.
Lo de Osorio, aunque se queda y tiene un resultado importante en ese Mundial de Rusia, pues sabe muy amargo, ¿no? Amargo.
Lo de Alemania después se descompone contra Suecia y se descompone más contra Brasil, por cómo
lo del Piojo Herrera, la memoria colectiva dice, no fue penal. Aunque sí haya sido penal, ¿no?
Lo del Piojo Herrera fue mejor que lo de Osorio. Y la gente nada más se queda con aquella victoria sobre Alemania, que era una de las peores Alemanias de la historia.
Y ese 0-0 con Brasil, ¿no?
Y quedaron en el mismo lugar. Pero entonces al final, si quedan empatados en dónde se quedaron, dónde quedó México, pues al final te vas a los intangibles, ¿no? Para mí lo de la Volpe fue maravilloso y debimos de haberle ganado aquella Argentina. Lo de Aguirre, pues no fue tan vistoso, pero te quedaste en la orilla contra Estados Unidos.
Claro, eso es lo que te decía. Ahora, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque va a entrar el debate, como vino el debate, recuerdan hace poco más de un año, ¿por qué Javier Aguirre no juega con los dos, con Raúl y con Santi? Como dice Nacho,
y lo probó, ¿eh?
¿Qué quiere el público? Dos, vamos con dos. Ah, ya vieron que no funciona, pues vamos con uno, ¿no? Si algo tiene Javier Aguirre, que es, sabe manejar mucho eso, va a poner a la hormiga, como dice Nacho, sí, seguramente lo pondré en algún partido, ¿no? Y veamos si el muchacho cómo reacciona y cómo viene la competencia para la hormiga y la presión ya de estar compitiendo. Qué bueno que haya competencia en la selección nacional. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Qué bueno que le abone esta presión a los que, aunque creamos que están fijos, pues una hormiga González, no había pensado en lo que dice Nacho.
Están fijos, puede ser, doctor. Están
puede
fijos.
Ser, no, no pero... puede ser una buena competencia como pasó con lo del abuelo, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Mira, estamos discutiendo de los delanteros, quién tiene... Está todo bien bonito. ¿Cuántos goles ha metido? Alguien le tiene que pasar la pelota a los delanteros. ¿Has visto cuántos goles ha metido? ¿Ha sufrido Aguirre para crear jugadas de gol?
Muchos.
Entonces, ya no nomás es el delantero, sino la creación de juego ofensivo que... quisiera ver a verte a Ame o al que quieras de los cuatro, de los cinco que estás mencionando, fallar tres o cuatro con la selección. El tema es de que no falla porque ni siquiera llegan. Ese es un problema más difícil.
Sí, de acuerdo, Nacho. Y mira que ya probó con Alexis Vega, el mejor jugador mexicano
con
que hay.
Quiñones, con Lozano, con Orbelín, con el Piojo,
Chino Marcel. Huerta. Y no ha terminado.
No nos preocupamos por nueve.
Creo que sí. El Chiquito Sánchez. Me parece que de lo último.
A lo mejor, pero mírate con qué poquito hemos llegado. O sea, claro. Al final de cuentas, estamos hablando del nueve, como si los nueve que llegaran fallaran tres. No, hombre, se está fallando. Así como ha fallado Malagón y Rangel en la portería, que es, oye, a ver qué portero, porque está fallando. A los delanteros los estamos criticando y esta selección no genera oportunidades de gol. ¿Qué es más problemático? ¿Quién los meta o quién los genere?
No, primero es quién los genere.
Eso es lo que a mí me preocupa más.
Claro, claro, claramente. Además, con las bajas y lesiones. Veamos qué sorpresa, independientemente de lo de Armando González, viene para esa convocatoria de noviembre, que debe de salir, calculo yo, el viernes, ¿no?
Sí. El jueves, ¿no?
Sí. Jueves, sí. Bueno, pasa mañana o mañana jueves, en la noche. Sí.
Exactamente. Pues muy bien, entonces, todos somos la hormiga y ojalá la hormiga saque esta selección, ¿no?
Pero no la tiene fácil. Pero mira,
fíjate lo que son las cosas, la hormiga, la sensación. El último campeón mexicano de goleo fue Antuna. ¿Quién fue? Ahora no quiere ni en Tigres. Y decían, no, Antuna va a meter, y llegó a la selección, no pasó nada con él. O sea, el liderato de goleo, si no
te garantiza nada.
Puede ser una gran temporada, una, y después no pasa nada.
Sí, porque la que realmente viene para Armando es la del la del verano, ¿no? La de enero a mayo, la, abril, mayo. Sí. Ahí es justamente donde él se va a jugar la convocatoria y él pase al Mundial. Aquí no hay duda que va a estar en esta de noviembre y seguramente le va a alcanzar para ser convocado a los Juegos de Centroamérica en enero. Pero de ahí, cuando venga el jalón, ahí justamente es donde realmente veamos y esperemos que se sume, que compita Armando González por un lugar en los 26, ¿no?
Sí, y poner enfrente que no sería poca cosa, ¿no? Si gana el título de goleo, no solo por ser mexicano, por jugar en Chivas, sino el tema de poder quitarle o empatarle a un hombre que está marcando una era en nuestro fútbol como Paulinho, ¿no? Que va por ese tricampeonato de goleo consecutivo, ¿no? El último que lo hizo fue Chucho Benítez, ¿se acuerda? Que terminó aquel torneo tricampeón de goleo, campeón con América ante Cruz Azul,
antes de Hermosillo,
terminó yendo a Medio Oriente.
Después de Hermosillo.
No, después, justamente, y bueno, pues Paulinho va por un tricampeonato de goleo, lo que significa eso. O sea, Gignac, por ejemplo, ha ganado tres, me parece que son cuatro títulos de goleo los que tiene, pero no fueron consecutivos. Hoy Paulinho puede ganar tres consecutivos, ¿no? Si hablábamos y ensalzábamos aquel tricampeonato de Liga del América, hay que darle su lugar a Paulinho.
¿Paulinho no puede ser convocado a México? ¿Ya no?
No, digo,
y sin tirar, tirando menos penales. Yo a Pedro tiene creo que cuatro penales o algo así. La hormiga creo que no sé si tiene uno o dos. Y no tira penales porque es como Cardoso. Cardoso no le gustaba tirar penales porque decía, no, era malo, no me sentía, sí tiró algunos, metí algunos, falló algunos importantes hasta en una final, porque no se sentía confiado, o sea, ahí
ahora Nacho, te apuesto que si tiene un penalti
lo va a tirar, América, sí, ahí sí ya no, porque no tiene otro, así como lo hizo Cardoso, pero no, así que le cometieron un penal hace poquito, hace creo que un partido o dos, y se lo dio a Vega.
Exacto. Compañeros, tenemos que ir a publicidad. Nacho, me dicen que traes información del Estadio Azteca.
Ah, caray, no.
¿No? O entonces te están quemando, Nacho. Vamos a ver qué está pasando regresando con el Estadio Azteca, las obras del Estadio Azteca y también lo de James. ¿Se va del fútbol mexicano o se queda? Volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. James Rodríguez, surge la información una vez más del norte del país. ¿Qué información tienen, compañeros? Deja la Liga MX, es un hecho, no sigue con León. ¿Se le abre la posibilidad en Tigres? ¿Nacho?
No. O sea, lo de Tigres es un sueño guajiro. Les compraron a Bruneta, a Ángel. Están haciendo un equipo que sea más dinámico. Le renovaron a Gignac por una temporada. Y el problema de Tigres no es el dinero. Es el concepto de equipo. Esa fue más alguien que trata de a ver si se engancha que una realidad o una posibilidad de que se va de León. Es un hecho, es muy caro, lo contrataron para el Mundial de Clubes que no, donde ya todos sabemos qué pasó, y se va a ir, va a tratar de conseguir un equipo en la MLS, ¿por qué? Porque necesita jugar con Colombia, donde él quiere jugar su último Mundial, despedirse en el Mundial de ahí, entonces va a buscar opciones. Y el fútbol mexicano, por lo que cobra James, además es muy complicado, porque el año que entra tiene juegos de preparación, las últimas fechas FIFA, de cara al Mundial, ¿a qué lo vas a prestar? Yo veo bien complicado que se coloque con equipo en México no creo que haya otro equipo que le pague en estos momentos, de cara al Mundial, un jugador de esa edad a James.
Y hay que preguntarle al doctor Castillo qué clase de cuenta sigue, ¿no? ¿Dónde ve este tipo de humazos, de vendehumos, ¿no? O sea, en realidad ni siquiera le deberíamos estar destinando tiempo a este tipo de
con el mismo que me dijo que Lopetegui llegaba a Rayados, pero bueno. Oh,
No, pero ya.
Bueno,
pero
además, pues yo nada más lo ponía en el tema,
Ah, sí, sí, no es mi opción. Lo de Lopetegui estaba cerrado. Lo que pasa es que a Rayados le ganó, incluso en lo que es más fuerte, en los, en el dinero, fueron los petrodólares de Qatar los que quitaron a Lopetegui del asiento de Rayados.
Pero no llegó.
No, no, yo nunca dije que llegaba, dije que estaba amarrado.
Está bien, está bien. ¿Y qué pasa con el Estadio Azteca? ¿Alguna información sobre los avances de la remodelación en tiempo y en forma?
Que pusieron butacas grises en la parte más alta, yo pensé que iban a ser rojas. No, y o sea, no sé a qué tipo de información van a trabajar para que lo tengan el año que entra, ¿no? Iba a estar para noviembre.
Van muy bien y... Es que el doctor Castillo no sé de dónde saca sus su información para poder preguntar, pero sí, pronto habrá noticias buenas del Estadio Azteca, pronto.
No, por eso les pregunto a ustedes.
Sí, pero
bien, todo bien, ¿no?
Hoy no, muy bien, van en tiempo. Muy bien. Van en súper tiempo. Es más,
perfecto.
Vamos a dejar esto, van adelantados en tiempo, ya con eso.
Eso es muy buena noticia, ¿no? Porque al final es del único de los estadios que no tenemos luz de los mundialistas, ¿no? Y qué bueno que le hayan ganado tiempo al tiempo, ¿no? Para poder tener este estadio que se inaugura el 28, ¿verdad? 28 de marzo.
Ese día está mal ocupado el nombre de inauguración, porque no es ni tampoco reinauguración. Esta presentación de la selección mexicana en el Azteca, en el remodelado Azteca, sí. Pero yo no le pondría reinauguración. Es más, yo no le pondría
reinauguración.
¿No? De selección mexicana. Claro. De selección mexicana. Hay que hacer esa acotación.
Si ya nos decís acá, o sea, ¿antes jugaría el América o después de eso?
Antes jugaría el América.
Porque
antes es más, va a jugar el América.
En el upfront de Televisa que presentaron la semana anterior, decía en el upfront que va en exclusiva ese partido por Televisa, ¿no? El México contra Portugal, es más, te ponen en el upfront México contra Portugal en exclusiva con Cristiano Ronaldo.
Y es que mira, ese es como lo contrataron, como cuando vas a los restaurantes, con queso o sin queso. Con queso te cuesta más, sin queso te cuesta menos. Pues así, con Cristiano Ronaldo te cuesta una lana. O sea, imagínate que al técnico, como ya nos pagaron más lana, tienes que convocar a Cristiano Ronaldo, aunque esté cansado o lo que sea, que venga, salude así a todos y que se salga cogiendo, porque hay que cobrar 100,000 o $200,000 más.
Y aprovechando ese tema, en el upfront también confirmaron que aún no existe firma con el acuerdo con TV Azteca para pasar el Mundial. Que no quiere decir o no es lo mismo que Azteca no vaya a tener el Mundial, Ofe. Es decir, el papelito todavía no está firmado, no quiere decir que Azteca se vaya
a tener. Van a tener los dos partidos, lo que están atorados, me dicen la gente de Televisa, es, vamos a transmitir los mismos juegos todos. Los de televisión abierta. Todos los
30
mismos.
Y tantos.
En Chile. 32. Entonces, Azteca dice, Televisa dice, no, mira, yo te voy a escoger unos bien padres. Y dice, no, me vas a poner de Jordania contra Irán, te conozco. Así como lo hicieron con Toluca, que de todo el mundo en Toluca, ¡ay, qué bueno! El Chorizo Power, va a venir Martinoli y va a transmitir todos, mira, Chile de bolita, porque ni ha ido. A transmitir, ni han pasado por televisión abierta, que es lo que querían. Pero, en la liguilla van a pasar por los tres lados.
Ok. O sea, va en simulcast. A ver, entonces, tratando de entender un poco
Fox
esto.
También.
Por Fox, por Azteca, y a lo mejor ahí sí va Martinoli, yo creo que sí.
Exacto.
Te los vendieron. Y la gente en Toluca está muy enojada porque tampoco le dieron los derechos a las radios locales. Entonces, siempre, ¿qué nos quitan las radios locales? Está bien que tengan 30,000 en lista de espera de abonados, pero ¿y qué? Las radios locales, olvídate la nacional que no nos conoce a nosotros, ni a las locales de Toluca que no tienen ni siquiera para competir en eso. Hay mucha gente que no lo está viendo. O sea, se olvidó de los que lo apoyaban antes. ¿Dónde ven toda esa gente a Toluca si no tiene para pagar
una aplicación? Claro, la radio. La radio es el gran vínculo. Entonces, de acuerdo.
O sea, la verdad, de los graves errores que está cometiendo esta directiva de Toluca es no haber liberado.
Pero
los locales, Nacho, y a lo mejor los nacionales, dices. Sí,
pero es un hecho que es la negociación esta de Televisa, que volvió a adquirir los derechos universales, ¿no? Ya había logrado Toluca en su momento sacar de la tenencia, de la compra de derechos, la radio, y por eso lo compartió, como ahora lo tiene Tigres también, que negocia por separado sus derechos de radio, ¿no?
Pero mira, eso lo pone, los derechos de radio realmente no les deja dinero a ningún equipo que digas, ¡ay, esto sí me deja dinero! No, porque generalmente lo hacen por intercambio, generalmente todos llevan, bueno, pues yo te doy tantos minutos, tú anúnciate a quien quieras, y se hace así porque no es un gran desembolso. Ahí lo que tú tienes que poner en la palestra, ¿sabes qué? No, las televisoras, ok, los radios locales, no, a lo mejor los nacionales.
Pero a lo que yo voy es que ya lo tenía, esta nueva negociación que se hace, y Televisa está en su derecho. Te pago todos los derechos universales, y quien quiera
comprar. Pero Toluca podía haber respetado esa misma. ¿Sabes qué? No te lo compro así. Sí. Déjame estos.
Y luego, nada más para terminar, el tema que decías entonces, Nacho, están negociando los partidos, porque a mí alguien me decía, también no es que, diga, en la narrativa dicen, Televisa va a tener todos en el supuesto. También es contraproducente. Ah, no, nada más por VIX, pero en abierta. También es contraproducente.
En abierta, ese es el único que falta para firmar. Ya llegaron a un acuerdo. Sí son los 32 partidos. Los partidos de México tienen que ir por ley, por televisión abierta. Ahí no hay manera. Pero los otros, no, pero vamos a transmitir todos los mismos. Vamos a hacer que lo parejo. Dice, no, yo ya te escogí unos bien padres. Y entonces es el único que tienen. El único es, no han firmado. No tanto el contrato, sino, oye, qué partidos. Este sí, no, que, este tampoco, que, este que no, sí.
Que normalmente, oye, como pero, tú lo dices, si perdón, perdón, Charlie.
No, o sea, pero es que más o menos tú decides, yo te escojo, si tú me escoges, pues por eso dice Azteca, vamos a transmitir parejos, los que vayas a transmitir tú, yo los transmito.
Eso es lo que ha pasado normalmente. Tiene una transmisión simulcas, espejo, es decir, el mismo partido que lleva Televisa en abierta, lo lleva Azteca, ¿no?
Y ahora Azteca, ahora Televisa dice, no, yo te voy a escoger unos. Así como, ¿qué le hizo a Toluca? Ah, claro. Sí, mira, lo va a transmitir Azteca, el Chorizo Power, le mandó la pedacera. Toluca Mazatlán, Toluca Querétaro, Toluca Juárez, y el único bueno, más o menos, en temporada regular fue Tigres. Todos los demás fue la pedacera. ¿Y qué agarró? Ay, al América, al Toluca, Cruz Azul. Los buenos, pues así quiere hacerle a Azteca. Azteca dice, ok, sí te voy a pagar. Ya llegamos a un acuerdo en la lana.
Exacto. Y justo alguien me decía que le sabe esto de la adquisición de derechos y tal. Me decía, también sería contraproducente, porque lo que le cobra Televisa Azteca sirve para muchas cosas, es decir, el pay ya está repartido, ¿no? Entonces, no es que echen cohetes, lo llevamos mediáticamente, sí, pero no, lo que paga Azteca de derechos a Televisa le sirve para echar a andar.
Si Televisión Azteca le hubiera dicho, no te pago, uy, entonces, sí, Dios mío, agárrense, porque entonces sí le sale carisísimo a Televisa.
Claro.
O sea, aquí se necesitan los dos. Si Televisión Azteca dijera, yo no transmite, hazle como quieres tu mundial y yo a ver qué hago. No, le había abierto un boquete enorme a Televisa, sí. Que no está. ¿Por qué crees que negociaron el 7.2% con el de Lala, sus acciones?
Ah, ya, por fin. Eso pasó.
Y bueno,
¿de quién?
¿De quién?
No le entendí.
Nacho nos tiene información y que va en su canal, pero danos un avance, Nacho.
Bueno, pues el dueño de Lala, el director general, compró el 7.2% de acciones de Televisa. Es decir, tiene la mitad de acciones que Emilio Azcárraga Llano. Y después dos fondos. no va a tomar decisiones, ya estaba en el consejo de administración, pero decían, oye, pero pues si eres Lala, eres del Santos Laguna, te ofrecieron el Santos Laguna. Dijo, no, yo compro ahí. Y no invertí mucho, dicen que por ahí de 100 millones de dólares por 7%, 7.2. Recuerden que son las acciones que no están en la bolsa de valores, que esos están en manos de muchos. Televisa
sí, tiene un nombre, no me acuerdo cuál
es. Tiene cuatro grandes socios, uno Emilio Azcárraga, ahora es el de Grupo Lala y estos dos fondos.
El otro es Grupo Fintech, ¿no? El que, son que dos, acaba de entrar, sí. Black Rock, Grupo Fintech, anotemos este nombre, Grupo Fintech.
Y los gringos, porque, ¿no?
Son sí, dos gringos. Son dos.
Este grupo, se me olvida el nombre, es un mexicano el que tiene el Grupo Fintech, que es uno de los millonarios más importantes en Argentina. De aquí al verano, este nombre, Grupo Fintech, va a estar muy presente en el fútbol mexicano. Ya les platicaremos más adelante qué equipo está interesado en asociarse, que es no comprar, sino me asocio, y esto le abriría la puerta a un equipo histórico para regresar a la Liga MX mediante la sociedad de Grupo Fintech.
Yo sé dónde juega.
Sí. Es el Atlante. O sea, el Atlante. Pero ahí van a tener un tema complicado. Está bien, tú puedes comprar tus lugares y hazle como quieras. Pero los equipos, si tú recibes 80 millones de dólares por vender ese lugar, los equipos dicen, ah, pues el equipo de la liga, ¿cuánto me va a tocar a mí? Y a mí no, eso no es nada más para Doña Fede, tiene que ser para equipos.
¿Se saben el nombre? Se me olvidó ahora el nombre de este personaje.
¿De quién?
Del,
no, ya se del que representa el tiempo, doctor.
Grupo Fintech. Oye, ahora
no
sí vamos.
Mensajes solo porque a ver, no quiere aparecer.
No, a ver, vamos con mensajes y rápido, un minuto rápido, producción, gracias a Ponce miente, las obras van mal, el dinero no les alcanzó como pensaban y ya la FIFA les dio un aviso por andar inventando cosas para solucionar el problema, dice Ex Machina.
¿Tú crees que Deus Ex Machina sabe algo de lo que sucede realmente?
No creo.
Es un vendehumo de primera.
¿Quién será Deus Ex Machina?
Luego,
solicitud a Moji Jordán, el señor greñudo fue a Disney para pedir chamba, pero más bien tiene más talento para trabajar en Warner con sus fantasías animadas de Chivas. Ahí está el clip que Disney les hice. No sé si anda en Disney. Lopetegui a Rayados, jajaja, dice Solo Cat. Luego, yo a González no lo pongo en selección todavía. Él gana el título de goleo, sirve para resaltar el Club Deportivo Guadalajara, pero es un jugador en ascenso que debe de pulir sus errores y afianzar su cualidad y calidad. Yo estoy de acuerdo, sí está para selección, pero se lo va a jugar a los 22 años. ¿Quién es más poderoso, Greg Taylor o Bragarnik?
Ya Greg Taylor hoy, ya está, hoy ya casi está en el retiro.
Ustedes no son verdaderos periodistas, Yera, para que estuvieran investigando a Donaí por sus arbitrajes tendenciosos en contra de Chivas y a favor del América. No, bueno, este Chivanime
es
Beas.
A la hormiga hay que llevarlo poco a poco para que concrete su valía y sea un jugador histórico. Yo no lo pongo en selección, sería, no le entendí qué dice Mac. Ahí. Bueno, Mac, ¿qué es? A ver si los chavos. Mago, wow, algo intentó ¿Maje? Decir. Desde que Luis Castillo dijiste que veía a México en semi, se le cayó toda la credibilidad. Al tiempo, Memo.
Estoy de acuerdo, Guillermo, estoy de acuerdo.
Vamos a publicidad, regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso del Tri.
Qué gusto saludarlos, amigos. Poncho Galindo de este lado con la información de lo que está sucediendo en el Mundial Sub-17 varonil, que ya comenzó, se está llevando a cabo en Qatar, y hay que hablar sobre la selección mexicana. La selección mexicana que debutó este martes ante Corea del Sur y que lamentablemente termina cayendo en este partido 2-1. La única anotación la termina haciendo Aldo Patricio de Nigris, que es el hijo el histórico jugador que tuvieron los Rayados de Monterrey, Aldo de Nigris. Y así comienza para México este camino dentro del Mundial Sub-17, no con buenos frutos. Es una selección en donde lo que más destaca son estos hijos de exfutbolistas, como es el caso de el anotador del gol, Aldo Patricio, o también de el hijo de Matías Bozzo, Luca Bozzo, y al final no hay esa madera de campeón como si la tuvieron otras selecciones que terminaron concretando el título en el 2005 o en el 2011, o aquellas selecciones que también fueron finalistas alguna vez contra Nigeria, alguna vez contra Brasil, pero que se quedaron en la línea y que terminaron obteniendo el subcampeonato. Esta no es una de esas selecciones. Ojalá se pueda encaminar en los siguientes duelos la selección mexicana, pero por lo pronto inician con derrota ante Corea del Sur. El primer gol es de Koo Hyun Bin al minuto 19, después viene el empate de Aldo de Nigris al 44, y Nam Ian al minuto 49, ya en la segunda mitad, hizo el segundo para los coreanos. ¿Qué sigue para la selección mexicana? El viernes a las 8:45 de la mañana, hora del centro de México, enfrentar a Costa del Marfil, y después el próximo lunes, el 10 de noviembre a las 6:30 de la mañana, hora del centro de México, jugarse su clasificación ante Suiza, un grupo complicado. Suiza inició con el pie derecho al vencer 4-1 a Costa de Marfil, y a partir de ahí ver cómo se van llevando las cosas para ver si México alcanza una segunda posición tal vez de grupo, uno de los mejores terceros lugares, habrá que ver, pero por eso los 3 puntos contra Costa de Marfil en el siguiente duelo son vitales. Vamos a escuchar las declaraciones de Luis Gamboa al terminar este encuentro.
Pues no se nos da el resultado, pero pues creo que la verdad dimos lo que siempre hemos venido trabajando, la verdad se trabajó muy bien, no se da, pero no nos agüita, tenemos 2 partidos más y la verdad que vamos a ir para arriba y nos vamos a tirar de cabeza pase lo que pase. Sí, pues ahora sí que es el inicio de esta importancia de competencia, no hay que bajar los brazos, eso es lo más importante, este es un resultado, sí nos duele, pero pues no pasa nada, así que adelante.
Ahí están las palabras de Luis Gamboa, uno de los jugadores que también tiene esta selección mexicana sub-17, uno de los destacados, y así ha comenzado la participación de México en Qatar. También resaltar lo de la sub-17 femenil que está jugando el Mundial y que ya hemos hablado de estas chicas. Mañana a la 1:00 p.m, hora del centro de México, estarán enfrentando a Países Bajos por el pase a la final. Me despido con el gusto de siempre, Poncho Galindo. Que sea bien.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Lucha Estelar.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos desde el Hospital Polar San José, aquí al sur de la Ciudad de México, en donde hace algunos momentos acaba de ser dado de alta Blue Demon Jr. después de estar una semana en incapacidad, una semana en terapia intensiva en este hospital, tras un accidente automovilístico en la carretera México-Puebla el pasado 27 de octubre. Tuvimos la posibilidad de platicar con el luchador mexicano y se expresó al respecto de muchas situaciones. Primero, cómo ha sido la recuperación en este hospital, cómo ha llevado el tema de sobreponerse a ese choque automovilístico, y también se expresó al respecto de lo que será su retiro en 2026, así que escuchemos las declaraciones de la leyenda mexicana.
Pues ha habido caídas más difíciles, quizá la muerte de mi padre ha sido una de las más fuertes, la de mi madre y todo, pero esto es un accidente y creo que son pruebas que nos pone la vida, el destino, y que salir adelante. Y pues esta es la segunda caída. No creo que haya una tercera por el momento.
Además de obvio.
Pues ya estaba yo preparando yo mi retiro. Creo que me voy a enfocar para el próximo año tener una gira de las últimas fechas y planear una sola última fecha para la despedida aquí y en Monterrey nada más.
¿Te sientes?
Bien, ya escuchamos a Blue Demon Jr. hablar ante los medios de comunicación. El luchador fue atendido por el médico especialista Mario García, quien también habló ante los medios de comunicación, expresándose al respecto de cuál fue el cuadro clínico que presentó la leyenda mexicana del pancracio y también, evidentemente, cómo ha sopesado el tema de la rehabilitación. Escuchemos las palabras del doctor Mario García.
Empezó a tener una evolución satisfactoria, no necesitando tantos medicamentos de soporte. Ahorita ya se puede ir a casa, ya no tiene que esperar, ya se irá a su domicilio. Y entonces ya la cuestión está en que los medicamentos se pueden llevar a su domicilio, puede prescribírselo cualquier, digamos, dárselos o proporcionárselos cualquier enfermera a domicilio o los mismos familiares.
Bien, pues así las cosas, así la información con el estado de salud de Blue Demon Jr. Nosotros nos despedimos, agradecemos que nos hayan sintonizado una vez más a través del 1110 AM y las plataformas del Octava Sport. Yo soy Saúl Torres y a nombre de todos los que hacen posible esta transmisión agradecemos su preferencia. Nosotros nos despedimos, pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.